Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias. Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que viviste ese episodio de violencia?
Hace casi un mes. Me hice una prueba de embarazo y salió positiva.
Calma, hay opciones. Cuando viviste violencia sexual, puedes interrumpir tu embarazo en cualquier unidad de salud pública y privada. Aún no han pasado 12 semanas.
Pero me habían dicho que no se podía si no denunciaba.
Falso. No es necesaria la denuncia. Esto es una emergencia médica. Tu salud y tu vida están de por medio. Además, es tu decisión.
Gracias, doctora. Me da miedo ir a denunciar porque cuando mi mamá fue a acusar a mi papá de violencia, le dijeron que de seguro ella lo había provocado y que mejor ya le bajara y arreglaran las cosas.
A ver, esto que pasó no lo causaste tú. No importa cómo vistas o te comportes, nadie debe hacerte sentir que tú lo propiciaste. Las personas que trabajamos en el sector salud tenemos obligación de darte el apoyo que necesitas para que tu mente y tu cuerpo se recuperen. Incluso si sientes que corres riesgo en tu casa, debemos canalizarte para que te brinden un lugar temporal donde resguardarte.
En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Te veo en media hora, me voy a duchar.
¡Qué mal ambiente!
Si no es fiesta.
No, mal ambiente tardarte tanto. Báñate en la tarde y en 5 minutos. Ahorras gas y dinero y contaminas menos. Pon buen ambiente.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son
Son las 9:02 a.m. en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos, como ya escucharon la voz de Toñito, a El Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es viernes otra vez, no es quincena, pero hay muchas cosas que hacer previo al puente de Día de Muertos, que ya es la siguiente semana, mi Kixti también, que ya hay muchas actividades anunciadas a través de redes sociales para que lo estén tomando en cuenta. Serán 4 días, será también la participación de distintos municipios al interior del estado de Morelos, pero les iremos dando la información aquí en El Ojo de la Mosca conforme vaya llegando. Mientras tanto, ya está Cintia a mi lado. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Gracias a nuestra productora Laura Duarte, Allen Huesca y al mando de los controles técnicos. Ya escuchó muy bien, llega el fin de semana, hay actividades de forma presencial, unas más de forma virtual y también está la modalidad híbrida que llegó para quedarse. Les recordamos que todas estas actividades se están llevando con todos los protocolos de sanidad. Estamos en semáforo color amarillo, así es que muy importante recordarles el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia es fundamental, el uso de gel antibacterial si tienen que salir de su hogar y por supuesto no puede faltar el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Ya con este intro y este avance, ¿qué te parece si ahora sí, Hugo, les compartimos todo lo que tendremos el día de hoy?
Como ya lo saben, hoy se cumplen, bueno, esta semana se cumplen 1000 números del suplemento cultural El Tlacuache, 20 años ya. Estaremos hablando largo y tendido respecto a esta publicación que llega semanalmente a nuestras manos.
Llega el terror a Cuernavaca con una feria de disfraces y ambientación.
Hablaremos de la convocatoria a la Consulta Nacional Infantil y Juvenil 2021.
La camareta porteña recordará a Astor Piazzolla en el Palacio de Bellas Artes.
Y en las propuestas musicales, viernes de hablar con Marco Ruiz sobre la música hecha en el estado de Morelos, La Aceituna, y también tocaremos a Shaggy.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias: en la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y en Yautepec 90.9 FM. Y para todos los que nos preguntan que si nos pueden escuchar en Cuautla, por supuesto que sí, en el 1390 nos pueden sintonizar en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla. En la virtualidad ya estamos presentes, Facebook, El Ojo de la Mosca, vaya y siga esta transmisión, comparta, reaccione, comente. Estaremos también interactuando con cada uno de ustedes y también, por supuesto, que en la página oficial Instituto Morelense de Radio y Televisión. Además, les recordamos que vayan a visitar www.imprit.org, en el que encontrarán un acervo cultural tanto de radio como de televisión de los medios públicos de Morelos.
Y ya está aquí en la cabina la maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del INE, para hablar de esta convocatoria a la Consulta Nacional Infantil, este concurso de dibujo. Maestra, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Hugo, Cintia. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirnos venir a difundir este importante evento y saludos a su auditorio.
Actividades para las infancias. A lo largo de la semana, aquí en el auditorio del Ojo de la Mosca, les compartimos todo lo referente a las artes, a la cultura, que si bien por esto del semáforo habían sido actividades únicamente para adultos, para proteger la seguridad y la sanidad de los niños, pero ya llega esta consulta infantil y juvenil, ¿cómo van a poder participar las infancias?
Bueno, pues es bien importante que la gente sepa sobre esta consulta. Tenemos ya 9 ediciones, esta es nuestra 9ª edición. Comenzamos en 1997 con esta consulta infantil y juvenil en el antes Instituto Federal Electoral y se ha convertido, se ha consolidado en una de las actividades más importantes que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Cada 3 años nosotros acudimos y generamos este espacio para que las niñas, niños y adolescentes puedan opinar sobre temas que son relevantes en su día a día. Hay ciertas particularidades de este ejercicio. En esta ocasión, todo el mes de noviembre, las niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años años podrán participar con su opinión a través de medios electrónicos. Vamos a disponer de una página para que lo hagan, pero también los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre vamos a instalar casillas tanto virtuales como físicas en las escuelas del estado de Morelos para acercarnos a toda la población infantil y que puedan opinar. Tenemos antecedentes en el estado de Morelos. La última consulta infantil y juvenil que llevamos a cabo fue en el 2018 y la participación que alcanzamos fue de 76,579 niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, tenemos un dato del INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2020 que la población infantil de 3 a 17 años es de 485,934 niñas, niños y adolescentes, por lo que a través de una coordinación interinstitucional estamos tratando de tomar todas las medidas necesarias para alcanzar al mayor número de niñas, niños y adolescentes posibles. Es por ello que nos hemos acercado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y a través del IEBEM hemos tomado ciertos acuerdos que nos han permitido lograr que instalemos casillas en todas las escuelas de nivel básico, es decir, kinder, primaria y secundaria, para acercarnos al mayor número de niñas, niños y adolescentes posible. De hecho, nos dieron el dato de que estamos hablando de más de 350,000 alumnos de estas escuelas. Estamos buscando el mismo acercamiento con las preparatorias para que podamos darles esta oportunidad de opinar. Es distinto que en una jornada electoral que la ciudadanía sabe dónde está su casilla, va y vota.
Claro.
Escuelas que están escuchando en este momento, directores, maestros y demás, se pueden acercar a ustedes también en caso de que no estén contemplados en las casillas que ustedes ya tienen contempladas.
Claro que sí. Nosotros estamos trabajando de manera directa con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pero si hay otras instituciones que atiendan alguna población en particular que no esté contemplada dentro de las escuelas, se pueden acercar a nosotros y les instalaremos una casilla. De hecho, estamos atendiendo población vulnerable, por ejemplo, niñas y niños que viven en refugios, casas hogares, en refugios para mujeres que son víctimas de violencia. Hemos hecho acercamientos para ir a instalar una casilla itinerante y poder atender también a esta población infantil.
Una pregunta muy importante, estamos contemplando que de forma física estarán estas boletas de participación, estas casillas, como le llamamos, las preguntas que van a estar en cada una de estas boletas para que los niños puedan participar y los adolescentes también. ¿De qué tratan estas preguntas para que les quede más claro a las audiencias?
Muy bien, en esta ocasión los temas los eligieron ellos.
Muy bien. De hecho,
se hizo un sondeo con más de 8,000 niñas, niños y adolescentes a lo largo del país y ellos fueron quienes decidieron cuáles eran los temas de los cuales les interesaba hablar. Entonces eligieron los temas del cuidado del medio ambiente, el bienestar, que incluye preguntas sobre la pandemia y cómo ha afectado su día a día, y también sus derechos humanos. Sobre esos puntos se les va a preguntar. ¿Y qué es lo que buscamos también? Que con los resultados, cuando ya tengamos la opinión de esta población infantil, de manera coordinada con instituciones, sociedad civil y organizaciones, generemos una agenda pública para toma de acciones que atienda las necesidades de niñas, niños y adolescentes y que sea a partir de la opinión precisamente de lo que ellos nos están diciendo, qué es lo que viven, qué es lo que sienten, qué es lo que les está afectando en su día a día y también pues cómo podemos atenderlo. Ese es el objetivo también de esta consulta infantil y juvenil. Y sobre el tema de las casillas, la verdad la pandemia nos ha obligado a esta modalidad híbrida que sí, efectivamente llegó para quedarse. Y en el caso del INE, estamos buscando el acercamiento. Las casillas pueden ser tanto físicas, si alguna escuela así lo pide, o incluso si sus condiciones así lo permiten.
Por supuesto.
En cuyo caso estaremos atendiendo un protocolo sanitario, porque el cuidado de la salud es primordial para el Instituto Nacional Electoral. Pero también vamos a tener la modalidad virtual, a través de la generación de un acceso específico para cada una de las escuelas, para que sus alumnos puedan ingresar, ver las boletas desde un dispositivo móvil, ya sea computadora, tablet, incluso un teléfono, y puedan participar en esta consulta infantil.
Muy bien, pues ahí está la página consultainfantilyjuvenil.ine.mx para que tengan más información. Cualquier cosa también directo al INE.mx. ¿Redes sociales también están atendiendo esta convocatoria?
Así es, nosotros tenemos las redes sociales de INE Morelos. Cualquier duda, comentario o acercamiento, incluso si están interesados en que instalemos una casilla itinerante para población infantil de 3 a 17 años que no tenga acceso a una escuela, por favor acérquense a nosotros. Lo que queremos es darle la oportunidad a toda la población infantil del estado de Morelos de que participe.
Una última pregunta que también es fundamental para las infancias que no sepan leer ni escribir. ¿Cómo pueden participar?
Bueno, en esta ocasión es la primera vez que le vamos a dar una boleta con preguntas al sector de 3 a 5 años. Antes se les daba como una boleta donde ellos dibujaban. Okay. En esta ocasión nos dimos cuenta de que ellos también tienen mucho que opinar y mucho que decir. Entonces se diseñó una boleta especial para ellos para que con acompañamiento de un adulto puedan requisitar esa boleta. Entonces también van a poder opinar en esta ocasión.
Pues ahí está, de 3 a 17 años, del 16 al 22 de noviembre, consulta infantil y juvenil. Recordamos la página consultainfantilyjuvenil.ine.mx, computadora, tablet o teléfono celular, desde ahí se puede accesar para precisamente opinar o preguntar cualquier duda al respecto.
Así es.
Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Bienvenida de nueva cuenta. Se siente hasta distinto ya tener invitados otra vez. De repente van y vienen. Maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del INE, sobre esta convocatoria de dibujo infantil y juvenil. Recuerden que es del 16 al 22 de noviembre. Maestra, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos a su auditorio.
Para el escritor Franz Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotras y nosotros. En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores. De no más de 3 minutos. Deseamos que nuestras audiencias conozcan aquel libro que tanto te gusta. Pero mucho ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora. Envuelta a la Página, pasión por la lectura.
Expresiones del arte.
Acompáñanos a recorrer un espacio recreativo en el que se mezclan la naturaleza y la arquitectura.
A partir de la visión del arquitecto José Luis Cabrera y el diseño de Leonardo Noriega y Javier Stavoli, el Parque México se construyó en 1927 con una estética art deco característica.
Su forma es elíptica, cuenta con extensos espacios verdes en los que armonizan cascadas, estanques y un lago.
En el parque se aprecia un lugar al aire libre conocido como el Teatro Linder, en el que se disfrutan diversas actividades culturales.
Una particularidad del lugar es la Torre del Reloj, también de estilo Art Deco, en la que se admira una distinguida herrería y las campanas que marcan la hora.
El Parque México de la Colonia Hipódromo Condesa es considerado Patrimonio Artístico de la Nación. Conócelo, disfrútalo y consérvalo. Expresiones del Arte.
Hicieron falta las efemérides culturales, pero ya escucharon esta convocatoria por parte del INE para que también estén participando de el 16 al 22 de noviembre. Mientras tanto, un día como hoy, de 1811, nace el compositor, pianista y director de orquesta húngaro Franz Liszt, autor de más de 350 obras, entre las que se enlistan Don Sancho de Castilla, Prometeo, Hamlet, Dante y Fausto, Vals de Mefisto, y muere el 31 de julio de 1886.
1883, murió el escritor de origen irlandés Thomas Mynd Reid, autor de reconocidas novelas de aventuras. Entre sus obras publicadas se encuentran Los cazadores de caballeras y El jefe blanco.
1887, nace el periodista, poeta y activista estadounidense John Reed, corresponsal de guerra durante las revoluciones mexicana y rusa, de cuya experiencia escribe México insurgente y Los 10 días que estremecieron al mundo. Muere el 19 de octubre de 1920.
1898 nace el poeta crítico, literario, erudito y filósofo Dámaso Alonso, originario de Madrid, España. Fue miembro del grupo de poetas conocido como la Generación del 27. Entre sus publicaciones se enlistan Soledades, Poemas Puros, Poemillas de la Ciudad y Los Hijos de la Ira.
Y un día como hoy de 1906 muere el pintor francés Paul Cézanne, considerado uno de los más grandes postimpresionistas e influyentes entre los artistas y movimientos artísticos del siglo XX. Entre sus obras se encuentran títulos como Jugadores de Cartas y Las Grandes Bañistas. Nace el 19 de enero de 1839.
Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro está a cero, cuando más pensamos en el sol. Los Miserables, Víctor Hugo.
Es importante compartirles que autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura el día de ayer estuvieron lanzando estos boletines de prensa, una información muy importante para toda la audiencia, y es que las autoridades encabezadas por José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, inauguraron en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo MAC Juan Soriano la exposición que exhibe la obra de la pintora holandesa Nancy van Obredel, quien, inspirada en sus vivencias en México y en especial en el pueblo mágico de Tepoztlán, desarrolló varias de sus famosas obras pictóricas. Y hay que recordar que justamente en esta semana, Hugo, estuvimos charlando con ella, en el que nos compartía justamente estas vivencias y el amor que le tiene a nuestro estado y sobre todo a Tepoztlán. Al acto acudieron la presidenta del sistema DIF Morelos, Natalia Resende Moreira, y autoridades de la Embajada de los Países Bajos, así como familiares de la pintora proveniente de Holanda, quienes han conformado la fundación que lleva su nombre y apoya a jóvenes talentos de ambos países a desarrollar justamente esto, su arte. En este marco, Sanz Rivera, en nombre del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio la bienvenida a las personalidades asistentes y reiteró el interés del gobierno estatal de promover y proyectar a la entidad como un espacio en el que el arte y la cultura ocupan un lugar preponderante, información de suma importancia para poder llegar a más audiencias. También de esta forma hacemos esta invitación para que conozcan la obra de esta gran pintora holandesa, para que se den la oportunidad de visitar el MAC. También ayer hablábamos con Juan Pablo Picasso, que nos reiteraba esta invitación. Sin duda alguna, uno de los museos más jóvenes aquí en Morelos, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la invitación otra vez para que lo estén tomando en cuenta. Mientras tanto, son las 9:20, es tiempo de mensajes. Al regreso vamos a hablar sobre los 1000 números de El Tlacuache, este suplemento de Lina Morelos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Señal de identidad.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
You Know My Name, Look Up The Number de los Beatles, lanzado como lado B del single Let It Be, tiene casi al final una pequeña participación de Brian Jones en el sax.
Euforia.
Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.
.mx.
Viernes, 10 de la noche, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia.
En Morelos.
Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Hola, hija. Voy regresando de vacunarme y en unos días tengo que regresar por la segunda dosis.
Me da mucho gusto, papá. Yo también me voy a vacunar para volver a abrazarnos.
Ya falta menos para visitarte, abue.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Felices de contribuir a sanar nuestro tejido social a través del arte. En este regreso presencial, La Morada abre sus puertas para albergar el proyecto Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, para presentar diferentes espectáculos teatrales, de música, danza y artes circenses. La Morada, espacio familiar en el pueblo de Tetela del Monte, se ocupa por eliminar las barreras entre los seres humanos. La Morada Cuernavaca, un recinto de armonía y reunión.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Radio y televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Suplemento cultural El Tlacuache, INA Morelos.
En la línea telefónica tenemos al arqueólogo Francisco Raúl González Quesada y también a Karina Morales, la coordinación de difusión del INA Morelos. Se cumplen 20 años, 1000 números, y en esta ocasión escriben sobre los conversatorios del suplemento cultural El Tlacuache. ¿Cómo están? Bienvenidos y antes que nada, felicidades por estos 1000 números.
Muchas gracias, Hugo. Buenos días. Muy contentos, muy emocionados por llegar a esta publicación. Es muy importante para seguir difundiendo el patrimonio cultural en el estado y en los rincones más increíbles de este país. Raúl.
Arqueólogo, muy buenos días, bienvenido a este su programa. Primero que nada, felicitar a todo el equipo del Centro INA Morelos por estas 1000 ediciones, estos 1000 números del suplemento cultural El Tlacuache, que desde hace ya 2 años han estado colaborando con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca. Platíquenos, por favor, arqueólogo, su sentir con este gran triunfo.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por el espacio. Sinceramente, estamos de manteles largos. Es un momento especial. Sin lugar a dudas, los aniversarios y, digamos, las metas, estos números redondos como el que ahora llegamos del número 1000 y los 20 años que se cumplieron también en este año, es un momento para festejar y para reflexionar también. Por supuesto, el trabajo se hace cotidianamente, semana a semana. Es un trabajo arduo, consistente, plural, donde interviene una cantidad importante de compañeros, desde el área administrativa, el área de difusión, el área de diseño, prácticamente todas las áreas involucradas en el instituto y, por supuesto, también el área de investigación.
Muy bien.
Para entregar semana con semana este nuestro suplemento cultural con mucha emoción, mucha entrega, mucho amor, pues fundamentalmente pues para el público morelense. Así que, bueno, pues llegar a este número y estar en este aniversario es, sin lugar a dudas, un momento, una buena excusa para celebrarnos, para celebrar con todos ustedes, para celebrar también con nuestros lectores. Este momento, un momento, digamos, que marca esa consistencia de tantos años de labor y de esfuerzo.
Muy bien, platícanos un poco sobre el contexto en el que inicia el tlacuache hace 20 años. Si tienen esa información, ¿a qué retos se enfrentaban en ese entonces? ¿Y cuáles son los retos ahora en el número 1000 a los que se enfrenta también esta publicación?
Así es. Mira, en realidad, si nosotros pudiéramos contar y sumar la cantidad de años que tenemos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en el Centro INA Morelos, haciendo difusión semanal a través de este tipo de suplementos, tendríamos que contar más o menos 33 años, Orale. Porque desde 1988 comenzamos con un primer experimento que se llamó el Tamuanchan. El Tamuanchan fue un primer momento de difusión, también se publicaba en un periódico y se hacía de manera semanal. Y bueno, esto duró hasta que se muta, transforma el suplemento, adquiere el nombre de el tlacuache y comenzamos precisamente en el 2001. En el 2001 recibimos pues un decidido apoyo por parte de el periódico La Jornada Morelos, por parte del antropólogo Francisco Guerrero Garro, quien de manera muy abierta participó con el proyecto. Hubo mucho involucrado, mucho talento, incluso hablamos de dinero, porque estos eran impresiones semanales, se trataba de espacios dentro de un periódico de difusión estatal, y entonces ese apoyo y la intención por parte del área de investigación y también por las autoridades del centro INA Morelos, pues lograron que comenzara a publicarse semana con semana en el periódico. Esto duró durante los años que duró, pues prácticamente publicándose La Jornada Morelos, no solamente cuando se publicó, digamos, de manera impresa, sino también cuando tuvo esa última fase, digamos, o esa transformación a ser una versión digital, ¿no? Entonces, digamos, desde aquel entonces se puede observar todo este gran esfuerzo por establecer la publicación en periódico. Pero es bien importante notar que en esta fase impresa pasamos por dos momentos importantes. Uno fue la colaboración que se realizó con La Jornada durante muchos años, con el apoyo decidido de la dirección de este periódico, y luego fuimos apoyados posteriormente por otra casa editorial también periodística que nos abrió sus puertas, que fue El Sol de Cuernavaca. El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla. Y ahí también nos mantuvimos impresos durante al menos 2 años que duró la publicación, ya a color, transformándose. Pero digamos, ha sido un gran esfuerzo. Sobre todo hay que pensar también en altos costos, porque se trataba de una versión impresa en los periódicos, llegaba a los hogares de las familias morelenses de esa manera impresa, ¿no? Y ahora, pues últimamente hemos mutado a la versión digital, de la cual estamos muy contentos.
Y que ha tenido una muy buena aceptación, por cierto, porque así puede estar en las manos de más personas, no nada más en nuestro estado, sino pasando las fronteras incluso.
Sin lugar a dudas, estamos en disponibilidad prácticamente en la red, todos los días, a toda hora. Y eso pues nos hace accesibles, digamos, a través de estos nuevos de estas nuevas vías digitales a no solamente el público morelense, sino prácticamente pues el público del mundo, ¿no? No cabe duda que es una gran vía para poder comunicarnos con nuestros lectores, y además se convierte, créanme, no temo en decir que esto se ha convertido en una especie de biblioteca digital morelense sobre temas de antropología, arqueología, historia, monumentos, restauración, sociología, etnología, una cantidad de materias importantes de las ciencias sociales y del quehacer del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, que está ahí disponible de manera permanente. Es una, vamos a decirlo, ya ni siquiera una mini biblioteca, ya se va convirtiendo en una biblioteca, porque son una cantidad enorme de temas, de artículos, de autores. Al momento podemos contar una cantidad enorme de en estos 1000 números que se cumplen, de artículos, ¿no? Sobrepasan los 2300, son 2329 artículos al día de hoy que se han publicado allí. Es una inmensidad, y han participado más de 600 autores, 638 autores para ser precisos, y el día de hoy nuestro público puede directamente observar toda esta numeralia, todo este festejo en un número muy, muy importante que me gustaría que nuestra compañera Karina abundara sobre él para que nos explicara cómo se conformó este número mil muy, muy especial.
Adelante, Karina.
Así es, Raúl. Pues bueno, este número, como lo dice el arqueólogo, pues es especial porque justo hacemos un resumen de todas las publicaciones, a grosso modo, de temas importantes de la transformación del suplemento. Si bien es cierto, de manera impresa, con la jornada Morelos en su tiempo, después con el apoyo del periódico El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, y ustedes podrán ver esta transformación que hasta ahora y en este momento pues se publica 100% digital. Es una producción que se ha hecho con mucho cariño, con todo el apoyo de los investigadores, con nuestros propios diseñadores gráficos, y obviamente pues tratamos de plasmar en este suplemento toda esta pequeña trayectoria. Obviamente, pues la participación de los especialistas ha sido de suma importancia para tocar todas estas disciplinas importantes que el instituto día a día lleva a cabo.
Justamente mencionabas el diseño y le hacías un reconocimiento a los diseñadores. Para todos los que tengan la oportunidad, y es una invitación para que vayan al Facebook del Centro INA Morelos y busquen este suplemento cultural, el Tlacuache, el número 1000, en donde ya bien Karina nos dice que es un resumen de cómo ha ido evolucionando, y lo vamos a decir de esta manera, y por qué lo digo así. Podemos ver justamente las portadas desde que estaban en los periódicos de forma impresa y las de ahora cuando ya está en forma digital, en donde el diseño, Karina, es espectacular. Tú que estás muy relacionada y estás con contacto directo y con frecuencia con los diseñadores, ¿cómo es de que se organizan y cómo ponen todas estas ideas sobre la mesa para lograr con esos objetivos y esos resultados sobre todo?
Fíjate que es parte de transmitir un poco la sensibilidad de cada uno de los especialistas, porque si bien es cierto, muchas publicaciones son de trabajos de investigación que ellos mismos han llevado a cabo, pues nos sentamos a la mesa propiamente con cada uno de ellos, platicamos sobre su sentir y plasmamos en la portada siempre, digamos, el aspecto más importante de lo que va a hablar en cada publicación. Es una posibilidad inmensa que nosotros tenemos de difundir todas estas labores que hacemos, y sí, es un trabajo conjunto porque si bien es cierto, estamos en la coordinación de difusión, pero llevamos siempre de la mano pues esta imagen, este apoyo de los diseñadores gráficos que nos han apoyado durante todo este tiempo. Y hablo de los diseñadores también, de cada uno de los periódicos que nos han apoyado. Entonces siempre hemos tratado de compaginar estas ideas y llegar a esos resultados, que si bien es cierto, la imagen siempre llama al lector.
Muy bien, de nueva cuenta repetimos las redes sociales y la página en donde pueden descargar el número 1000 del suplemento El Tlacuache, por favor.
Muchas gracias, Hugo. Claro que sí, estamos en la plataforma principal del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de ina.gob.mx, en nuestras plataformas de Facebook, en Centro INA Morelos, por supuesto, y suplemento El Tlacuache. Y yo de verdad quiero externar mi más amplio agradecimiento a ustedes por este apoyo, porque si bien es cierto, la imagen y la impresión tiene un enorme mérito, pero muchísimo más con ustedes es el agradecimiento, porque tenemos otro público, tenemos otras audiencias, y obviamente El Tlacuache en radio es sumamente importante. Mil gracias al gran equipo, a Hugo, a todas las autoridades del INRIT, a Laurita, que siempre semana a semana muy puntualmente está pues colaborando con nosotros, y pues también estamos de festejo, cumplimos 2 años en este mes.
Muy bien, pues sí, huele a mole ya en Acapatzingo. Felicidades de nueva cuenta, y también por hablar sobre toda la gente que está detrás, ¿no? El departamento de diseño, producción y demás, el armado prácticamente de una editorial semana a semana, que muchos pensamos que es fácil, pero obviamente no lo es, y sobre todo hay que estar seleccionando temas para que nosotros estemos enterados, el público en general, de qué sucede en las zonas arqueológicas al sur, al oriente, al poniente, bueno, en todas partes en el estado de Morelos.
Así es, Hugo, así es. Muchas, muchas gracias, de verdad.
También quiero aprovechar, ya que tenemos a Karina y al arqueólogo aquí presentes, para hacerles una invitación para que este domingo puedan escuchar Morelos en la Hora Nacional. Hace unas semanas, justamente el suplemento cultural El Tlacuache tuvo un número referente a los mirtos. Y si ustedes se preguntan qué son los mirtos, pues bueno, son plantas medicinales que se pueden encontrar en el corredor biológico Chichinautzin. Así es que nos dimos a la tarea de platicar con la autora de este artículo, Ana Silvia Gutiérrez Román, la maestra que fue muy accesible. Gracias, Karina, también por estos enlaces y que sin duda alguna esperemos a toda la audiencia le guste este reportaje en donde podremos conocer más sobre las plantas medicinales y en particular de esta flor que es muy colorida, los mirtos. Así es que también les invitamos a que vayan a este portal del Tlacuache y no nada más lean el último artículo, el del día de hoy, el número 1000, sino que pueden con tiempo ir a adentrarse y leer y obviamente llenarse de conocimiento con todos los artículos que ya durante 20 años han creado. Muchísimas gracias a todo el equipo del Centro INAH Morelos, arqueólogo Francisco Raúl González Quesada y Karina Morales, coordinadora de difusión del INAH Morelos.
Muchas gracias, gracias, muchas gracias.
Les mandamos gracias, un abrazo. Gracias. Y sigan festejando y que vengan 1000 números más. Así es que cada semana los esperamos aquí en El Ojo de la Mosca.
Tanto amor tengo para ti. Un costal atiborrado. Lo he cargado inútilmente. Se incrementa, aunque no lo hayas tocado. Ahora voy a ponerlo en saquitos para regalarlo generosamente a los que sí deseen amarme. Dadivosa Elena de Hoyos.
El convento agustino de San Mateo en Atlatlaucan fue fundado en 1570 por los agustinos, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, UNESCO, el 15 de diciembre de 1994. Centro INAH Morelos.
Son las 9:38 a.m. Vamos a mensajes, son breves. Al regreso, obviamente, más información. Hablaremos con Marcelo Rodríguez sobre la presentación de la Camerata Porteña respecto al concierto que harán en Palacio de Bellas Artes, tributo a Astor Piazzolla.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
IMRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
¡Chiquitos, pero latosos!
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
¡Chiquitos, pero latosos! ¡Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes! Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. ¡Y aquí hay mucho por descubrir! ¡Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana! ¡Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos!
¡Chiquitos, pero latosos!
En Morelos celebramos octubre, mes del murciélago. Conoce más sobre la importancia de estos mamíferos para nuestra vida. Participa del 1 al 29 de octubre en talleres, exposiciones artísticas, conversatorios, proyección de documentales y más. Consulta el programa en biodiversidad.morelos.gob.mx.
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, anfitrión del mundo.
Por la salud de todas y todos, no bajes la guardia. Atiende las recomendaciones sanitarias. Vacúnate contra COVID-19 cuando te corresponda. Aún si tienes una dosis o el esquema completo de vacunación, no te confíes y mantén las medidas de higiene. Morelos, anfitrión del mundo.
Euforia.
Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.
.mx.
Viernes, 10 de la noche. A través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia. Euforia.
INRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya son las 9:40 y hay más información, Hugo.
Así es, se inauguró la exposición con obras ganadoras del 21 concurso de arte popular y tradicional morelense. Autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura inauguraron esta exposición ahí en el MAPO, en el centro de Cuernavaca, que exhibe 28 piezas ganadoras de esta edición número 21 de este concurso de arte popular y tradicional Morelos 2021. Las obras provienen de los municipios de Azochapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Jantetelco, Jojutla, Temisco, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Xochocotla, Yautepec y Zacualpan. Pan de Amilpas. Este concurso contó con la participación de 58 artesanas y 66 artesanos provenientes de 20 municipios, quienes registraron un total de 124 obras en las siguientes categorías: alfarería sin plomo y cerámica, textiles de lana y algodón, confeccionados en telar, cartonería y tendidos en papel picado, talla en madera, cerería tradicional, cantería y lapidaria, y varios como fibras naturales, joyería, vidrio fusionado, miniatura y arte plumaria, entre otros. El acto inaugural de esta exposición fue encabezado por Hugo Juárez Ríos, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, quien a nombre de la titular Julieta Goldswick reconoció la importancia y aportación de los maestros artesanos a la identidad cultural del estado. El funcionario aseguró que es prioridad para el gobierno estar apoyando, por lo que se procura que tengan espacios de exposición y venta en los eventos principales. De hecho, ahorita que estamos dando esta nota, hay una convocatoria para el Mixquixli también, para los productores morelenses. Métanse a Facebook, ahí está toda la información disponible. Por su parte, también la diputada Edi Margarita Soriano Barrera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, aseguró que las autoridades de los tres poderes de gobierno deben seguir manteniendo este trabajo coordinado y efectivo para favorecer la promoción y proyección del arte popular morelense. Así es que ya pueden pasar ahí en la calle Hidalgo, en el corazón de Cuernavaca, a visitar las obras ganadoras de este concurso, la exposición del concurso número 21 de arte popular y tradicional morelense.
Y ya les mencionaba que hay varias actividades de forma presencial, virtual e híbridas, y hoy les vamos a comentar una más en esta entidad. Vamos a platicar con Gerardo Holguín, gerente de operaciones de Barrio Frenesí, con el tema Feria del Terror en Parque de Diversiones Barrio Frenesí en Forum Cuernavaca. Gerardo, bienvenido a este tu programa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, ¿qué tal ustedes?
Estamos muy contentos porque es una de las épocas que más nos gusta, porque si bien nosotros como mexicanos disfrutamos mucho el Día de Muertos, también hay que decirlo de esta forma, también disfrutamos incluso disfrazarnos, Hugo, para el día de Halloween, en donde los niños salen a pedir sus dulces, y obviamente estos disfraces no pueden faltar y este terror en Cuernavaca ha llegado. Platícanos acerca de estas actividades que van a tener.
Pues mira, nosotros estamos localizados en el Centro Comercial Forum Cuernavaca, es un parque de diversiones, entonces nos conjugamos tres cosas muy padres. Uno, el centro comercial, que es padrísimo, tiene muchas actividades. Después tenemos el parque de diversiones, muy padre, muy bonito, y nos juntamos con una empresa morelense que se dedica a todo eso del terror, que es Monster House. Son los profesionales de pie a pa, la verdad es que estamos muy contentos porque las caracterizaciones que tenemos son de otro nivel, estamos compitiendo mano a mano con cualquier otro parque de diversiones nacional o internacional, y la verdad es que la gente sale lo que sigue de asustada.
Muy bien, oye, gracias por compartir esta información. ¿Cómo puede acceder la gente a Barrio Frenesí? ¿Qué días, a qué horas son los espectáculos también con motivo de esta Feria del Terror?
Mira, son viernes, sábado y domingo de 7 de la noche a 11 de la noche. Sin embargo, te comento, la entrada al parque es completamente libre. Ya si quiere hacer uso de las atracciones, ya son las que llevan un costo. Entonces pueden ir en familia. Lo que nos ha pasado mucho es que va la familia completa, el abuelito, la abuelita, la mamá, y quienes se meten a las casas del terror son los hijos. Sin embargo, tenemos espacios para que la mamá y el resto de la familia puedan estar sentados tomando un refrigerio, un alimento, una bebida. Entonces se vuelve algo, pese al terror, se vuelve algo completamente familiar.
Muy bien.
Para todos los que les gusta los monstruos, los zombies y también los payasos, ¿por qué no? Tienen que ir a darse cita los viernes, sábados y domingos. ¿En qué horario podemos visitarlos?
La hora es de 7 a 11 de la noche. El parque abre a partir de la 1 de la tarde, pero el show empieza a las 7 de la noche. Tenemos varios precios. Uno es el paquete que te incluyen las tres casas del terror, que vale $200. Son tres casas. Una se llama Infected, que es un recorrido que dura 20 minutos. O sea, es bastante largo. Ahí es una ciudad que estuvo abandonada desde 1986, entonces imagínate qué puede haber de terrorífico, ¿no? Ya ahí está una carnicería, hay puentes colgantes, hay túneles donde tienes que pasar. Ese en individual cuesta $80. Tenemos otro que se llama Coulrophobia, que para mí y en lo personal, la gente de Monster House hizo un trabajo espeluznante porque no sabes si es un maniquí, no sabes si es un payaso, si es un actor, si es pintura. Entonces está muy, muy bien hecho. Este tiene un costo de $60. Y tenemos otro que es temática de televisión, bueno, películas más bien, que son las películas clásicas de terror, ¿no? Tenemos Annabelle, tenemos El Exorcista, tenemos
La Monja. Pasar
en Texas, La Monja. Entonces está padrísimo, está súper caracterizado, donde la verdad te sale súper espantado. Dices, ay, no me acordaba de esta parte en la película. Esa también tiene un costo de $60. Y la verdad, digo, nosotros que nos dedicamos al entretenimiento, es como que nuestra palomita cuando vemos a la gente salir de las casas del terror corriendo y gritando. Ahí es cuando dices, ah, trabajo bien hecho.
Muy bien. Oye, ¿hasta cuándo estará esta Feria del Terror? Ya hablamos de los días, pero ¿cuándo acaba?
Acaba el 2 de noviembre.
Muy
va
bien.
A ser este fin de semana que viene, el otro, y nos vamos a extender lunes y martes de noviembre para también llevar a cabo nuestras tradiciones mexicanas del Día de Muertos.
Muy bien, pues ahí está la invitación a que visiten Barrio Frenesí en Forum Cuernavaca. Pues el llamado, ¿no?, a apoyar a la economía local. Sabemos, como lo mencionabas también, Gerardo, que hay espectáculos en Ciudad de México y otras partes de la República, pero con lo que acabas de mencionar, pues bueno, ahí está para que apoyemos también lo hecho aquí en el estado de Morelos.
Así es, no tienen que desembolsar tanto.
Y además hay que recordarle al público que Forum está tomando igual todas las medidas de sanidad con los visitantes. Obligatorio el uso correcto del cubrebocas, gel antibacterial, también les toman la temperatura al ingresar. Así es que, por supuesto, la sana distancia no puede faltar y el frecuente lavado de manos. Gerardo Holguín, gerente de operaciones de Barrio Frenesí, te agradecemos mucho esta invitación a la audiencia del Ojo de la Mosca.
Bienvenidos y estamos para servirles.
Al sur del estado de Morelos predomina la selva baja caducifolia. Una de las especies más representativas es el cazaguate, considerado un árbol de ornato por la blancura de sus flores. También es utilizado para algunos padecimientos como problemas de la piel. Evita la caída del pelo. El látex se utiliza para contrarrestar el dolor e inflamación ocasionado por golpes o reumas. Las flores en té para curar tos y como diurético. INAH Morelos.
Los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar, solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo transmitiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
Expresiones del arte.
Una
de las obras más polémicas y colosales que haya realizado el pintor guanajuatense Diego Rivera es el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Se realizó entre 1947 y 1948 para el entonces famoso Hotel del Prado de la Ciudad de México.
Lo especial de este mural, además de su innegable calidad artística, es el despliegue de los grandes pasajes de nuestra historia y sus personajes, bajo la mirada del Rivera de los años 40.
Rivera realizó esta vasta composición con inigualable destreza, a detalle en los atuendos, en los gestos y las actitudes de cada uno de los protagonistas que se dan cita en este imaginario paseo de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Con sus brillantes colores enmarcados por los frondosos árboles de la Alameda y la arquitectura de cada época.
Actualmente el mural puede ser apreciado en el Museo Mural Diego Rivera, Valderas y Colón, en el Centro Histórico. Expresiones del arte.
Somos moneda de dos caras, completándonos más o poniéndonos menos. Disfruto ser amiga de villanas, exceptuadas, mal miradas. Expiaré mi dolor en el suyo. Reiremos juntas, estallando en carcajadas. Partiremos lágrimas adentro. Soy mujer que se redime en la mirada de la otra. Cada sonrisa es caricia sincera y confiada. Soy mujer que enaltece a las proscritas, las recibe en su sombra, reconoce al estigma con la punta de los dedos. Somos moneda de dos caras. Expiaré mi dolor en el suyo. Soy mujer que se sumerge sincera y confiada en el dolor de la otra. Hermanas en la sombra, Elena de Hoyos.
Nueve de la mañana con 54 minutos en la radio de Morelos. Recuerden que hoy a las 2 hay finanzas a las 2 para que también no se pierda este programa. De los viernes a las 4 hay The New Rebel Girls. Vamos a mensajes, son breves, pero al regreso ahora sí vamos a hablar sobre el concierto de Bellas Artes. Mientras tanto, un día como hoy nace Shaggy, este músico jamaiquino, bueno, jamaicano. Y pues lo vamos a conmemorar aquí en el Ojo de la Mosca. Música de viernes en el 102.9. Shaggy.
It's a summertime appearing of the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun up, them tire, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate peer. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era.
We say we want, and we say what we need. And we love everybody, but we do as they please. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do as you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it with my cutie pie.
Sweater on off her body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her, Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Rag a muffin, Shaggy, now with a musical swing. I is a pretty little woman, sexy as can. Yeah, sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy's a pretty little woman, sexy as can. Yeah, sweet.
sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. I say pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime appearing at the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes she wear. Some of them a bun down, them tires, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. I'll be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate beer. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical air.
In the summertime, in the summertime, sweet summertime.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Llegó el momento, regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
Las nuevas masculinidades apuntan a una transformación individual de los hombres para cuestionar comportamientos machistas y renunciar a posiciones de ventaja que tienen con relación a las mujeres en diversos ámbitos de la vida familiar, social, política y laboral. Así, estas masculinidades buscan, por ejemplo, superar la resistencia que tradicionalmente han tenido los varones para expresar sus emociones. Las nuevas masculinidades impulsan otras formas de ser hombre, basadas en el cuidado, la sensibilidad y un alejamiento de conductas violentas.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
¿Qué tienen en común? El funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha.
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
10 de la mañana en punto en la ciudad de Cuernavaca. Bienvenidas y bienvenidos todos los que van llegando a pasar el fin de semana en el estado de Morelos. Recuerden que seguimos en semáforo amarillo, estamos a nada del verde, pero eso yo creo lo sabremos la siguiente semana. Mientras tanto, tenemos en la línea telefónica Marcelo Rodríguez Sila, director de la agrupación Camerata Porteña. Se llevará a cabo un concierto en Bellas Artes recordando a Astor Piazzolla. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, gracias por el llamado.
Oye, pues platícanos, se cumplieron durante esta pandemia 100 años de Astor Piazzolla, hubo homenajes a nivel mundial, pero por supuesto Bellas Artes no se podía quedar rezagado. ¿Cómo y cuándo se estará llevando a cabo este concierto?
Bueno, estamos en esta gira celebrando los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla y el punto culminante de la gira va a ser el sábado 30 a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes, donde haremos un concierto completo con muchas de las más importantes obras de Astor cantadas e instrumentales. Así que estamos invitando a todo el público a participar de este hermoso concierto en celebración del centenario del nacimiento de Piazzolla. Y nuevamente ha sido un honor para nosotros volver al Palacio de Bellas Artes.
Por favor, compártenos detalles acerca del ensamble que está, por quiénes está integrado, quiénes son los músicos solistas que van a estar arriba del escenario. Además, algo muy importante, las piezas que vamos a poder disfrutar.
Bueno, como saben ustedes, la Camerata Porteña lleva 35 años difundiendo la música de Piazzolla y toda la música de Buenos Aires por el mundo. Estamos trabajando en esta gira manejando un repertorio que vamos a presentar, por ejemplo, ahí en Palacio Bellas Artes, con algunas de las más importantes obras de Astor Piazzolla: Adiós Nonino, Oblivion, La Balada para un Loco, La Bicicleta Blanca, Libertango, en fin, una serie de las más importantes composiciones representativas del máximo compositor de la Argentina, y tratando de llegar al público de Ciudad de México ofreciéndoles lo mejor que podemos hacer, que es esta música maravillosa. Así que van a tener una cantidad de obras hermosas en este concierto que van a poder disfrutar, van a poder ver una retrospectiva de lo que ha sido la forma de composición y de ejecución de la música de Astor Piazzolla.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, sábado 30 de octubre, para que lo estén anotando. Hay boletos todavía directo para que vayan a Bellas Artes. Y pues bueno, como lo mencionas, Marcelo, es un honor tener este concierto ahí, sobre todo pues honrando a un músico tan grande como puede ser Piazzolla.
Sí, les recomiendo, dado que el aforo del Palacio, tengo entendido que es al 50%, creo que quedan pocas localidades, así que les recomiendo al público, quienes estén interesados, que entren en el sitio del Palacio de Bellas Artes en internet. Ahí mismo se pueden adquirir las entradas. Y los esperamos muy entusiasmados para poder brindarles lo mejor. La Camerata Porteña está deseando volver a este escenario y vamos a intentar darle lo mejor para que puedan disfrutar de la belleza de la música de Piazzolla.
Excelente. Oye, ¿con esto estarán cerrando gira o qué les falta para cerrar el año también?
No, bueno, estamos cerrando la gira aquí en México. Ahora en este momento estamos en Guadalajara. Mañana estaremos en Villahermosa, luego iremos a Aguascalientes y luego a Ciudad de México para cerrar la gira en este hermoso país, y de ahí nos vamos a Colombia y luego a Ecuador, y ya sí después para regresar a Argentina.
Sin duda alguna queda...
Pero el 30, a las 19... Sí, decime.
Adelante.
No, solamente decía que el cierre aquí en México es, como decíamos, el 30, sábado 30 a las 19 en Palacio de Bellas Artes, en la sala principal.
Sin duda alguna les queda un camino muy importante y muy largo por recorrer. Además, hay que compartirle al público que la Camerata ha destacado por esta fusión de la música de cámara con la fuerza expresiva del tango. ¿Cómo ha sido este reto para abordar arriba del escenario aquí en México esta fusión musical?
Así, ya te digo, vamos a brindar lo mejor de nosotros en este concierto, así que los esperamos a todos para disfrutar de esta hermosa música.
Muy bien, Marcelo Rodríguez Sila, muchas gracias por esta entrevista y esta invitación. Recuerden, sábado 30 de octubre, Ciudad de México, cerrando la Camerata Porteña. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias por la entrevista.
La
La amenaza de una muerte súbita por el COVID-19 sacudió nuestra vida cotidiana, nuestro consumismo y nos hizo conscientes de la destrucción ambiental. El presente texto compara reacciones diferentes ante la pandemia actual y los impactos del cambio climático. Explora las raíces profundas de ambos fenómenos, basadas en la exploración de la tierra, de la gente y la apropiación desigual de las ganancias. Propone un cambio en la visión patriarcal de los conceptos seguridad y paz militar, dominantes hacia un paradigma de seguridad humana, de género y ambiental. La gestión caótica global del COVID-19 nos puede ayudar a prevenir mejor las amenazas todavía más severas del cambio climático. Se propone un cambio civilizatorio de carbonización y desmaterialización de nuestras vidas, que incluye la responsabilidad ética con los más vulnerables. Úrsula Oswald, ¿cómo salvar al planeta Tierra y no morir por COVID-19? CRIM UNAM.
Te juro que lo intenté y me callé a sabiendas. Abrí las piernas gustosa para no pasarla mal. Te juro que te escogí con la mejor intención. Tus carencias congelaron el umbral de nuestro amor. Te juro que me aguanté una y mil veces las ganas de odiarte. El deseo de amarte llenó mis cajones vacíos con las piedras de tu indiferencia. Te juro que ya olvidé tu atormentada amargura. Al mirar a nuestras hijas, rescato la gran pasión que nos otorgó la vida. Te juro que nunca más, en lo que de vida me resta, volveré a abdicar el trono, aunque el amor me desangre. Nunca más, Elena de Hoyos.
De la mañana con 8 minutos en la radio de Morelos. Ya casi nos vamos en la línea telefónica. Marco Ruiz. Marco, ¿cómo estás?
Bien, Cintia. Buen día. Bien, bien.
Buen día. Oye, pues antes que nada, adelantando al tema que vas a tocar el día de hoy, ¿qué hay este fin de semana ahí en The Pit? Platícanos.
Bueno, este fin de semana tenemos, bueno, va a estar como muy movidito. El día de hoy tenemos una tocada con bandas locales. Mañana tenemos un tributo a Rammstein. Ojalá la gente pueda darse una vuelta. Ese tributo es, trae espectáculo, trae show en vivo, trae luces, trae iluminación, trae fuego. Es como si vieras, como si pudieras ver a la banda, pero con un costo del 10% menor al costo real del boleto. Y el domingo tenemos el Tianguis Consume Local, que va dirigido a la expo venta de juguetes, chácharas y coleccionables.
Muy bien. Oye, ¿y qué tienes preparado para hoy?
Bueno, mira, hoy preparé durante casi todo este periodo ha habido como pocos tributos que hayan sido trascendentales para las bandas locales. Hay algunas bandas que han participado en tributos a agrupaciones como muy pequeñitas, pero también ha habido algunos discos que se han editado en Latinoamérica y en Europa en donde participan bandas locales, ¿no? Está el caso de La Evolución haciendo una canción tributo a los Fabulosos Cadillacs, El Señor Atómico haciendo una canción a los Rabanes, y La Aceituna en el periodo del 2005, cuando todavía no se daba este boom de los tributos, participa en un tributo a una banda muy importante del punk rock iberoamericano que se llama La Polla Records. Y bueno, lo trascendental de esta participación en este tributo es que tocan bandas de toda Latinoamérica. El disco se edita en Europa y en Latinoamérica y tiene un primer tiraje de 1,000 copias, y de manera posterior se tiene que volver a hacer otro tiraje porque el disco se agota, ¿no? Lo interesante de la participación de La Aceituna en este tributo es que es una banda que toca o que tocaba en ese periodo un estilo como un poco escaco, que no tenía nada que ver con el punk rock que estaba haciendo o que hace y que hizo La Polla. Sí. Entonces logran hacer una adaptación de su estilo a esta canción de La Polla, y creo que logran hacer una muy buena canción. Entonces, digo, se me hizo interesante poder poner esta canción precisamente por eso, porque son como estilos completamente diferentes, aunque digamos que la raíz como core o punk o hardcore van como un poquito de la mano de los dos estilos, pero las adaptaciones y los arreglos que se les incluyen en la canción me gustaron, creo que suena muy interesante y es como un disco o una canción que muy poca gente alcanzó a escuchar aquí en Cuernavaca.
Muy bien. Oye, también es importante recalcar la carrera, ¿no?, de la Aceituna, que aunque ya no existe, dejaron un legado también de Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo para muchas bandas de distintos géneros, ¿no?
Sí, exacto. Yo tuve la fortuna de participar con ellos casi después de un año o dos años después de su formación. Y creo que fue una... Yo me subí al barco del proyecto de la Aceituna porque se me hacía interesante la propuesta musical, no solamente el estilo, sino como el contenido político-social que manejaban en sus letras. Y pues bueno, ellos tuvieron la oportunidad de salir a hacer una serie de conciertos en Chicago. Hicieron varias giras importantes hacia el sur del país. Se presentaron en N cantidad de lugares. Participaron en varios acoplados nacionales, internacionales. Pues fue un proyecto muy interesante. Les digo que fue una lástima que por diversas cuestiones el proyecto como tal se desapareciera. Nos quedamos en la orillita de irnos a Europa. Teníamos un festival en Cuba y de Cuba nos íbamos a Barcelona y a Madrid. Pero bueno, el proyecto justamente en ese periodo se terminó.
Muy bien, y aparte digo, así tenemos, le mandamos un saludo a todos los que fueran integrantes de La Aceituna, cada que platicamos sobre las experiencias que tuvieron, anécdotas, tanto el Choma como Apu, como Cosme, y demás, nos entretienen, ¿no? Porque era prácticamente parte de eso, ¿no? Un grupo que en verdad tenía una vibra tanto arriba como abajo del escenario.
Sí, y digo, hubo N cantidad de historias, ¿no? Tomábamos el equipo, nos subíamos a una camioneta y nos íbamos a rodar y a girar. Y era como bien interesante, una familia muy extraña dentro de una camioneta, todos encerrados. Nos conocimos de pie a pa, pero también nos llegamos a ver en ciertos momentos, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿este disco se puede conseguir entonces todavía o ya quedó ahí para el catálogo de la música hecha en el estado de Morelos?
Bueno, este disco ya no se puede conseguir. Como te digo, el primer tiraje se agotó y el segundo de la misma manera se agotó. Por ahí yo lo he encontrado en algunos discos coleccionables que vale cerca de 600, 700 pesos.
Órale.
Participan cerca de 30 bandas de... Pues bueno, está Chile, Panamá, Argentina, México, Perú, Colombia, Puerto Rico. Es un disco muy variado en cuanto a estilos musicales y fue una muy buena propuesta. De hecho, este disco sale para un subsello de Disco Suicida España, bueno, una compañía que muy importante en España que se llama Disco Suicida, y en México hacen una filial que se llama Discos Manotas, y este disco sale para Discos Manotas, pero se edita también en Europa, aparte de Latinoamérica, en Europa, pero el disco se agota.
Órale. Pues bueno, ahí está la recomendación para el día de hoy. Con esto nos despedimos. La canción se llama Basura, tributo a La Polla Records por parte de La Aceituna, que también tenemos que recalcar eso, Marco, antes de despedirnos. Es importante, ¿no?, también el acervo que hace España respecto al rock and roll hecho aquí en México. Recientemente se anunció el lanzamiento, bueno, la reedición de el primer disco de Las Ultrasónicas, ese demo también que era muy cotizado y que ya está disponible de nueva cuenta en el mercado. Y pues bueno, ahí también La Aceituna tiene que ver con estas ediciones ibéricas. Así es que gracias por esta explicación, también por regresar al pasado dentro de la historia del rock hecho en Morelos. Nos escuchamos la siguiente semana.
Pues nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, nada más voy a hacer una puntuación con esta parte de la canción. Puse un pedacito de la canción original de La Polla.
Okay.
Como para que la gente escuche como esta diferencia del punk rock con la parte que hizo La Aceituna.
Ah, muy bien, pues ahí está, primero La Polla Records y luego La Aceituna. De esta manera nos vamos en el ojo de la mosca. Muy buen fin de semana. La siguiente ya es el Miquixli, así es que atentos.
Con toda la actitud para este fin de semana, gracias a la producción Laura Duarte, nuestra productora, Alan Huesca y al mando de los controles técnicos, y todo el equipo de El Radio, de la Radio de Morelos, que hace posible este programa. Gracias a ustedes que nos escuchan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos y los que nos ven a través de la virtualidad. Nos escuchamos el próximo lunes.
Y recuerden, hoy hay una transmisión especial 11:30 por la televisión, la radio y también por internet por parte de los medios públicos del estado.
que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, a través del Museo de Ciencias de Morelos, te invitan a la segunda jornada del Conocimiento 2021, donde encontrarás talleres, demostraciones, charlas magistrales, entre muchas más. Te esperamos en nuestras transmisiones en vivo del 25 al 29 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Búscanos en Facebook como Museo de Ciencias de Morelos. Para más información, comunícate al 777-312-3979. ¡No faltes!
Que mi tumba vuela y vuela primavera.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión, a través del programa de radio Tesoros Regionales,
te invita
al primer concurso de calaveras literarias.
Pon a prueba tu creatividad y realiza una calavera dedicada a alguna actividad artesanal.
Tienes hasta el 27 de octubre para participar.
Se premiarán las tres mejores calaveras literarias.
Para mayor información, llama al 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 161. Del INRIT.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.